Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 31 de enero del recién iniciado 2022. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento, como todos los días, a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a tener información sobre la realidad nacional. Hoy inició el juicio en el Tribunal Municipal de 10 de octubre contra 33 manifestantes de la calzada de Toyo, la esquina de la calzada de Toyo y la calzada de 10 de octubre, por su participación en las protestas del 11J. Varios de ellos son de La Guinera, otros son de 10 de octubre. Hay 8 menores de 18 años que están siendo juzgados. 2 de ellos tienen 16 años. El delito sedición, altas condenas. Vamos a tener varias madres que desde horas tempranas se personaron ahí para asistir a este injusto juicio de sus hijos. Todo el testimonio lo tendremos en la segunda parte del espacio. Hablaremos con Yaila Prieto, con Yudinera, la madre Roland Castillo, todos los detalles. También en la segunda parte del espacio tendremos el testimonio de la prima de los hermanos Perdomo, Betty Guerra Perdomo, con la información que ha obtenido a través de Marta Perdomo de todas las irregularidades que se cometieron en el tribunal de Quibicán la semana pasada cuando se juzgaron a los muchachos ahí. Y una importante denuncia recurrente en el territorio nacional sobre el tema de los altos costos que están precios que están pagando los cubanos por el alto consumo de la factura que está haciendo llegar la empresa eléctrica sin derecho a reclamar. También vamos a intentar tener ahora en el espacio actualización sobre la situación de José Daniel Ferrer García, y el tema del incremento despiadado del dólar lo tendremos también en nuestro espacio. En cuanto al panorama informativo hasta ahora a la tarde que hacen titulares, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba pidió este lunes al Parlamento Europeo que conceda el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2022 a los opositores José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántar y Félix Navarro Rodríguez, en representación de los cubanos que se lanzaron a la calle el 11 de julio pasado pidiendo un grito de libertad. Esposa del preso del 11J, el contrapropista Giovanni Rosel García denuncia manipulación y mentiras de parte de la seguridad del Estado al cumplirse este domingo 16 días en su huelga de hambre. Arrestos y multas contra las damas de blanco que intentaron asistir a misa en Cuba este domingo. Un padre peregrina de La Habana al Cobre, más de 840 kilómetros a pie, por la vida de sus hijos en delicado estado de salud. Y fallece en La Habana la cantante Soilén Milanés Bennett, una de las hijas del afamado cantautor Pablo Milanés. Crece preocupación ante la falta de noticias sobre el estado de salud de Luis Manuel Otero Alcántara, con ya más de una semana en huelga de hambre. Y régimen cubano niega la entrada al país al destacado pelotero Yulieski Gurriel. Y finalmente, el Ministerio de Salud Pública de Cuba dijo hoy que el 30 de enero se reportaron 2.119 nuevos casos de COVID-19 y 2 fallecidos a causa de la enfermedad. De acuerdo al informe, se encuentran ingresados 26.464 pacientes, de los cuales 13.721 son confirmados activos. La provincia de Holguín reportó nuevamente la mayor cifra de nuevos contagios, con cerca de 500, seguida por Santi Espíritu con 230, Artemisa con 218, entre los territorios más afectados. Nos vamos con nuestro primer invitado en esta tarde de lunes 31 de enero a La Habana, Cuba. El contacto con el miembro de la mesa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Pedro Acosta. Pedro, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás, y buenas tardes a todos los radio oyentes.
Bueno, tenemos varios temas. Se siguen desarrollando los juicios, altas condenas. Hoy mismo, Pedro, 33, la mayoría de ellos muchachos, y por qué no decirlo, muchachos y afrocubanos, la mayoría de ellos jóvenes de la raza negra, de los 33 que están siendo juzgados hoy por las protestas populares en la esquina de Toyo y Calzada de 10 de Octubre, el 11J, que fue uno de los lugares más candentes ahí en la capital cubana, están siendo juzgados 33 de ellos, 8 menores de 18 años. Sigue la impopularidad de los juicios, el delito sedición. En medio de todo este contexto, pues el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha decidido pedir al Parlamento Europeo este lunes que conceda el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2022 a 3 opositores que precisamente están presos desde el 11J, José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara y Félix Navarro Rodríguez. Cuéntame cómo se llegó a esta conclusión, Pedro.
Mira, el Consejo ha estado pendiente de todo lo que viene sucediendo en los juicios. Y a partir de lo que aconteció ese 11 de julio, que el pueblo cubano salió a pedir libertad, y viendo que hay 3 personas que llevan tiempo detenidas, que llevan años en la lucha, decidió hacer esta propuesta. Porque hay una cosa, dice, bueno, Luis Manuel Otero Alcántara es un agente joven, llevaba poco tiempo en la oposición, pero no podemos olvidar que todo surge en San Isidro. A partir del movimiento San Isidro y de la huelga de hambre que sucede en Damas 955, empiezan a desarrollarse un grupo de acontecimientos que culminan con el 11 de julio, que fue espontáneo, pero tenía unos antecedentes que fueron comando la Copa del Pueblo Cubano y unos ejemplos que ellos vieron en Luis Manuel Otero, en el mismo Félix Navarro, en José Daniel, y se decidió hacer esta propuesta. José Daniel y Félix Navarro, el presidente y vicepresidente respectivamente del Consejo para la Transición, son presos de los 75 que decidieron permanecer en el país y nunca han cejado en la lucha por la libertad. Y pienso que estos 3 personajes, estas 3 personas, estos 3 luchadores, merecen ese premio, y el Consejo decidió presentar ya ante las autoridades competentes esta solicitud, que esperemos que sea avalada y apoyada por todos en el mundo.
Precisamente, Pedro, yo diría que todos los casos son dificilísimos, pero la situación de Luis Manuel Otero, la situación de Luis Manuel Otero Alcántara es complicadísima. El día que Luis Manuel Otero se declaró en huelga de hambre, ya hace 2 martes, o sea, vamos rumbo al 15 día, al día número 15, yo logré hablar con su tío, tú lo conoces, Enix Berrio. Enix me comentó aquí muy acertadamente lo que estaba ocurriendo. A partir de ese día, información certera se desconoce de Luis Manuel Otero Alcántara. Tú sabes que la situación tradicional en Cuba, cuando tú te declaras en huelga de hambre, te aíslan. No hay manera que se sepa de este hombre en la prisión de máxima seguridad de Quibicán. Y sumado a esto, nos dijo en aquel momento Enix que tenía evidencias, que lo mismo que ha pasado, que esto es otra cuestión que me imagino que el Consejo está tramitando, la situación de las presiones que ha estado ejerciendo en todo este proceso después de las protestas para que los opositores cubanos y periodistas salgan al destierro. A Luis Manuel se le ofreció esto y se ha negado, y precisamente por eso es la situación que tiene. Este es otro tema peligrosísimo, Pedro. Todas las presiones que ha ejercido la seguridad de desterrar a los cubanos.
No, mira, es terrible, y es una situación que ellos han sabido aprovechar mucho. Aíslan a las personas, les prohíben salir, no la dejan comunicarse, las encierran, las hacen juicios falsos, y llega un momento en que la gente se enajena y le hacen una propuesta de este tipo, y no es fácil. Todo el mundo no tiene la interés que tiene Luis Manuel Otero Alcántara, pero es un tema al que están recurriendo. Hay una cosa que yo hablaba ayer, ninguna, en el capitalismo han existido dictaduras que duran, no sé, 4, 5, 6 años, 10, pero al final vuelven a democracia. Pero ningún país socialista ha podido subsistir en democracia. Todos han subsistido en dictadura, en tiranía, porque en democracia no duran más de un mandato. Y eso es lo que está ocurriendo en Cuba, haciendo una presión terrible, y los juicios están siendo ejemplarizantes, son mentiras, se inventan. Ayer leía un caso que, increíblemente, un policía, supuesto policía, que se llevó preso a uno de los muchachos, testificó por telefónicamente. Es una burla a la justicia, es una burla al pueblo cubano, es una burla al mundo lo que están ejerciendo estas personas, y están luchando de esta manera, proponiéndole a las personas que abandonen el país, y llega un momento, como te decía, que la gente se quiebra porque hay que vivir, y bueno, deciden abandonar el país y son desterrados. Lo mismo ocurre con algunos que desde fuera han mantenido en alto la lucha contra la dictadura cubana, contra la tiranía, y les ha impedido entrar al país. Es el destierro también, y es una manera cobarde y ruin el actuar de este rey.
Pedro, finalmente, aprovecha que te tenemos ahí. Tú fuiste un hombre de negocio, ya hoy no estás eso, estás en el activismo político. Estamos cerrando el primer mes de enero del 22. Los economistas pronostican tiempos más turbios para la economía cubana. Pedro, la inflación es tres dígitos y el dólar está alcanzando más de 100 pesos. ¿Cuál es la situación del precio del dólar, que está alcanzando la devaluación de la moneda nacional, tan cacareada, aprobada como parte de la tarea de ordenamiento? Sin embargo, el gobierno ha tenido salida a la luz pública a amenazar a los cubanos incluso de que no cambien dólares. ¿Cuál es la realidad que estamos enfrentando ante la devaluación del peso?
Mira, la economía en Cuba va en declive. No hay una progresión y este año va a ser peor aún. Incluso la zafra pequeña que se planificó, que no llegaban a 600.000 toneladas, ya se está incumpliendo. El turismo no florece en Cuba, el turismo no tiene la calidad. Y la pandemia lo demostró. Un ejemplo práctico fue que Cuba bajó de 4 millones a 1.5 millones y ahí bajó después a 500.000. Sin embargo, Dominicana tenía 7.5 millones, bajó en el 20 a 2 millones, pero es que ahora en este año que pasó subió a 4.5 millones, porque tiene calidad. El turismo cubano no tiene calidad, la zafra no se está comportando como tal, y hay varias cosas que influyen. El dólar ya, en la calle ya cuesta más que se deposita en la tarjeta. ¿Por qué? Porque la gente está emigrando masivamente y están aprovechando Nicaragua, la posibilidad de ir a Nicaragua para atravesar la selva del Darién, para irse del país, y está el dólar cogiendo aún más fuerza porque la gente emigra con el dólar en la mano. Y bueno, es ridículo lo que pretenden hacer ahora, volver atrás sancionando el cambio del dólar, como si el país, porque en Cuba lo triste es que van a sancionar porque la gente estaba vendiendo y comprando el dólar, pero es que el Estado cubano ni lo compra ni lo vende. Usted tiene 10.000 dólares y va a depositarlo en el banco y no puede hacerlo siquiera. Y el Estado tampoco se lo compra ni se lo vende. Es lógico que esto suceda en el mercado informal.
Pedro, finalmente, ¿se puede separar la situación económica del país de la situación política, o esto es parte de un mismo componente?
No, todo tiene que ver. Economía y política no se pueden separar. Y lo que está sucediendo en el país es un reflejo de la mala política económica y de la mala política social y de la mala política que ha seguido el país, la dictadura cubana, en todos los sentidos. Van de la mano la política y la economía, y ninguna de las dos tiene solución en Cuba, porque no hay libertad política, no hay libertad social ni hay libertad económica.
Gracias a la capital cubana, Pedro Acosta, de la mesa del Consejo para la Transición Democrática en la isla. Vámonos a Santiago de Cuba. Contacto con uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio, Ovidio Martín Castellano. Buenas tardes, Ovidio.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los que nos escuchan.
Bueno, en el día de hoy, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, pues, le ha pedido al Parlamento Europeo a tres líderes de la oposición presos del 11J, José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara y Félix Navarro Rodríguez, que se le concede el Premio Sájarov 2022. ¿Qué se sabe? Porque hay información muy limitada, Ovidio. ¿Qué se sabe de José Daniel?
Bueno, mira, de José Daniel realmente se sabe lo que en un momento determinado él puede hacer saber a la familia. Ahora mismo, hacía 9 días exactamente, cuando tuvo el último contacto con la familia vía telefónica, su situación bastante engorrosa, bastante embarazosa en la prisión, en una celda de aislamiento, totalmente en condiciones infrahumanas, donde padece muchos dolores, situaciones en su salud, falta de atención médica que no se le está proveyendo como debe de ser, en su atención como tal, y falta de sol, es decir, en una celda donde realmente está confinado y está siendo, según los familiares, y él mismo explica, lo hemos oído en el audio, en audio cuando él ha podido hablar, que las condiciones es de tortura, tanto física como psicológica. Es decir, tenemos en conocimiento claro que esta celda donde está viviendo en estas condiciones infrahumanas fue una celda completamente creada. No es que sea una celda que estaba en prisión, esta celda la hicieron en la prisión Marbelde específicamente para llevar allí a José Daniel Ferrer García y tenerlo allí como hace ya casi 7 meses, ya ahorita 7 meses que está en estas condiciones. Lo último que se supo, no lo sabemos en detalle, es que ahora lo último que hicieron con él fue ponerle como un televisor en un lugar donde él lo pudo observar, porque ni siquiera papel, lápiz, nada, para él poder escribir, para él poder hacer sus cosas necesarias, los contactos. Solamente a veces cuando le dan el teléfono, que deberían de dárselo todos los viernes, y en ocasiones no sucede así. Se lo quitan, se lo trasladan a otro momento. Vaya, la situación con él es bastante fuerte, bastante engorrosa. Por eso pedimos encarecidamente siempre por su libertad, porque realmente el mundo ponga su vista sobre lo que está pasando con todos estos presos políticos, pero en este caso específicamente con José Daniel Ferrer García.
Como nos las gracias en la capital Cuba, en Santiago de Cuba, la ciudad oriental de Santiago de Cuba, con Ovidio Martín Castellanos para nuestro espacio Cuba al Día, tratando de actualizar la situación de José Daniel Ferrer García, que se desconoce con detalles lo que está ocurriendo ya, como mismo decía el activista, llegando a los 7 meses de prisión, en la prisión de Marbelde, ahí en Santiago de Cuba, aún sin petición fiscal y sin saber cuál va a ser su destino. Vamos a regresar a la capital cubana y vamos a establecer el contacto con Rebeca Monzó, emprendedora, artista, independiente, también creadora y ex cuentapropista. Rebeca, gracias, buenas tardes.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, entregaste tu licencia. ¿Ya no es rentable atender a los turistas?
Mira, realmente no, porque primero va a haber muy poco turismo. Casi no va a haber turismo. Pero además, ¿qué se le puede dar a un turista, un inquilino particular, si no hay dónde comprar ni leche, ni pan, ni café, ni nada? Entonces eso no tiene sentido.
Rebeca, 31 de enero, el año terminó peor o aún incrementándose las penurias como con relación al 2021, sumado a los juicios, la situación del 11J, la cantidad de jóvenes que está siendo juzgado, pero horrible. Este tema de la dolarización de horrible. La economía, el gobierno está prohibiendo hacer transacciones en dólares, pero sin embargo todo el mundo sabe que en los paladares y en la bolsa negra lo que circula es el dólar. Ya claro. Un peso, un dólar vale más de 100 pesos. ¿A dónde va a llegar esto?
Sí, sí, sí. Entonces imagínate, eso no lo pueden prohibir, no te lo permiten, pero por la izquierda todo se paga al nivel del dólar, 100 pesos por un peso cubano. Eso, todo lo que tú compras por la izquierda es así. Porque ¿qué pasa? Que en las tiendas hay muy pocas cosas, casi nada, prácticamente nada. Y mucha gente hace las colas para revender lo que cogen para poder subsistir, porque no se puede, los salarios y las jubilaciones son impresionantes.
Rebeca, ¿y estas tiendas que le llaman ellos tiendas de moneda, las MLC, moneda libremente convertible?
Sí, las tiendas MLC, pero no tienen tanto abastecimiento. No, aquí la tienda que yo veo que más abastecimiento tiene es la de los diplomáticos, pero las tiendas MLC tienen mejor abastecimiento que las tiendas cubanas para el pueblo, pero no tienen tanto, no te creas. Y la gente, el que puede, compra allí para revender también.
Entonces, este año la situación no parece que ustedes saldrán del hueco.
No, ¿qué va? Vamos a hundirnos más en el hueco.
Increíble.
Nos estamos hundiendo más en el hueco porque todo está en las peores condiciones. No solo la alimentación. Mira, los ómnibus. Esto es una ciudad, La Habana, de casi 2 millones de habitantes. ¿Y tú sabes cuántos ómnibus están trabajando? 340 y pico de ómnibus. Porque están rotos y no hay con qué arreglarlos. Y en los años 50, cuando La Habana tenía casi 1 millón, no llegaba al 1 millón de habitantes, había, 1.800 ómnibus. Y ahora lo que hay son 300 y pico de ómnibus, entonces estás una hora en la parada, no puedes coger la guagua, si la coges estás arremolinado dentro de la guagua, metiéndote ahí, contaminándote con todo, es horrible. Y se demoran muchísimo las guaguas en pasar.
Oye, el castrismo lo que toca, lo que hace es maravilla, lo destruye todo.
Todo lo ha destruido el país. Y... por eso yo no me permito que me hablen mal de ningún gobierno anterior. Porque él ha convertido a los gobiernos anteriores en magníficos gobiernos, porque él es el que ha destruido todo el país. Además, déjame decirte que la ciudad de La Habana está derrumbándose muchísimos edificios, porque no tienen mantenimiento, y se están cayendo. Y el Paseo del Prado, que es un símbolo un símbolo de La Habana, pero es un símbolo nacional, el Paseo del Prado está destruido, sin árboles casi, con las calles que sucias y todo desbaratado.
Increíble. Gracias, Rebeca Mosó, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes 31 de enero, acá en Radio Martí. Nos vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Fuentes, y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas, de acero inoxidable, y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos, bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 31 de enero del 2022 aquí en Radio Martí. Ahora, el contacto en la capital cubana para darle seguimiento a los juicios que comenzaron hoy en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre, donde se juzgan a 33 residentes, varios de ellos menores de edad, por su participación en las protestas populares del 11J. El contacto lo tenemos ahí en la capital cubana con Yaila Prieto La Rosa, que está participando en el juicio en el día de hoy contra su esposo Juan Emilio Pérez Estrada, de 27 años con 25 años de privación de libertad por el delito de sedición. ¿Dónde va a ser? ¿En el Tribunal de 10 de Octubre?
Sí, entre Carmen y Juan Delgado.
Bien, y ahí son 33. ¿Cómo viste a Juan Emilio el viernes?
Bueno, lo vi bastante desanimado, ni siquiera me habló de juicio ni de defenderse, porque dice que todo eso es un teatro, que diga lo que diga, él le da mi chat, que no sé qué más, que él no confía en su abogado. Ni en esa gente tampoco.
Yaila, ¿tú vas a entrar al tribunal hoy?
Sí, sí. La familia, lo que es la mamá y eso, se tienen que quedar prácticamente a 2 cuadras del tribunal porque ponen una cinta amarilla, como si no sé qué fuera a pasar ahí, tienen miedo, yo no sé.
¿Qué se supone que va a ocurrir hoy? ¿Hoy hablarán ellos?
Bueno, realmente no tengo noción de eso, pero pienso que hoy va a... Yo no sé con lo que me voy a encontrar realmente, Tomás. Yo voy a ir a ver todo como eso. Dicen que te dejan hablar a los familiares si no están de acuerdo con algo. Bueno, al menos se pusieron por el televisor este que solamente saben decir mentiras. Entonces yo voy a ver si eso es verdad y si yo veo alguna calumnia sobre mi esposo, si ellos me dan la palabra, yo lo voy a decir.
Yaila, totalmente militarizado el tribunal.
Totalmente, más de no sé cuántos guardias, como si fuera ahí a ver el sapo humano o algo así.
Y una última pregunta, mi amor, ¿qué opinas tú del delito de sedición?
Eso es totalmente un invento, totalmente una calumnia sobre esos muchachos. Realmente pienso que ese delito lo inventaron para poder echarle esa cantidad de años porque no tenían con qué echarle. Obviamente, eso es un delito que ya yo me he estudiado más que he estudiado y realmente no tiene nada que ver con lo que hicieron esos muchachos. Pienso que es una total injusticia y nada, vamos a ver cómo tumbamos ese delito, cómo se arregla esto, porque realmente eso está muy mal ahí.
¿Cuántas veces tu abogado ha visto a Juan Emilio?
2 veces nada más.
Gracias, Yaila. Tenemos el contacto ahora en la capital cubana con Yudinela de la Caridad Castro Pérez, la madre de Roland Jesús Castillo Castro, de 17 años, con petición fiscal de 23 años, también siendo juzgado a partir de este lunes en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre. ¿Cuál es tu expectativa de qué puede ocurrir hoy?
Bueno, no sé lo que puede ocurrir ahí, no sé lo que pueda suceder ahí. Yo voy por la libertad de mi hija.
¿Tu esposo es el que va a entrar? ¿Tú te vas a quedar afuera?
El padre de mi hijo, sí.
Yudinela, Roland, el menor que tiene la mayor petición fiscal, 18 años acabado de cumplir, y le piden 23 años. ¿Cuál es tu opinión de este delito de sedición que le imputan? ¿Qué hay detrás de esto?
Bueno, detrás de él, ahí hay muchas trampas, la verdad. Hay muchas cosas injustas que le están poniendo a mi hijo que él nunca hizo, la verdad. Y nada, pues nada, no importa la sanción que le pongan. Lo importante es que voy por su libertad y libre va a ser, cueste lo que cueste.
¿Va a haber gente ahí apoyándote?
Bueno, no sé, porque no he llegado todavía. No es fácil, Dios mío.
¿Cómo ves a Roland? ¿Cómo lo ves, fuerte?
Sí, él está fuerte, sí. Él está fuerte. Gracias a él yo tengo la fuerza que tengo.
Gracias, Yudinela. Y por su importancia, ahora establecemos el contacto en el territorio guinero con el testimonio de Maylin Rodríguez Sánchez, la esposa de Yosvani Rosel García, que ayer este domingo cumplió 16 días en huelga de hambre, reclamó su libertad luego de que el 14 de enero fuese juzgado por el Tribunal Provincial a 30 años por el delito de sedición.
Bueno, te empezaré por decir de que el jueves la hermana pudo verlo. Lo vio, está delgado, dice que nada más es ojo. Ha perdido mucho peso, pero que está estable, que sí puede caminar. Porque a mí la seguridad del Estado me estuvo diciendo que no pudo caminar. Es mentira de que él no quería verme. La seguridad del Estado nunca le ha dicho a Giovanni que yo he estado allí 4 veces para poderlo ver. Todo quiere decir y indica que la seguridad del Estado está intentando, está en contra mía, porque... Como yo he estado publicando y he estado, ellos dicen que yo apoyo a Giovanni, por eso es que no han querido dejármelo ver. Entonces están ahora arriba de la hermana. No dejan descansar a la hermana, es arriba de ella. Bueno, el jueves la dejaron ir y hoy domingo ella también anda para allá viéndolo porque la ciudad del Estado la llevó de nuevo allí. Y querían que mis hijos fueran, pero no se lo aprobaron porque eso está prohibido, llevar a los niños allí. Para que hablaran conmigo, para llevar a la niña mía a hablar con Giovanni para que Giovanni se quite de plantarse. Fíjate si son como son esta gente. Y yo donde ando loca y desesperada, sin saber nada.
Gracias, Maylin. Ahora vamos a poner para beneficio de la audiencia la directa que hizo desde acá, desde los Estados Unidos, Betty Guerra Perdomo, que recordemos tiene a sus primos que fueron juzgados, los hermanos Perdomo, en el Tribunal Municipal de Quibicán la pasada semana.
Bueno, el propósito es continuar con la saga esta sobre el juicio falso de mis primos que ocurrió el día miércoles, el día martes, perdón. El martes 25. Wow, juicio falso, porque no hay otra palabra, porque decir la palabra juicio sola es injusto. Porque eso es cualquier cosa menos un juicio. Entonces, si se le va a decir algo, se le tiene que decir juicio falso. Porque un show. Señores, ya nosotros tenemos literalmente el último nombre que nos faltaba de los testigos de la fiscalía, de todos los que acusan a los muchachos.
Nombre y dirección.
Tenemos los nombres, la dirección, porque tenemos la petición fiscal, aunque vamos a aclarar que tampoco es una petición fiscal. Porque este personaje que en la cadena de malignidad de la mafia judicial de Mayabeque, este personaje, Yerandi Calzadilla Dávalo, el fiscal general ahí, que como ustedes saben no se quita el nasobuco, la mascarilla, desde que él descubrió que lo descubrimos, primero eliminó sus redes, segundo, en cualquier foto que sale, que lo logran agarrar, se la pone hasta aquí. Yo creo que la tiene hasta para 2000. Porque él sabe de que ya en la época de esconderse en Cuba se terminó. Este personaje realizó un relato ficticio, eso no es una petición fiscal, es un relato ficticio de 5 hojas sobre todo lo que cometieron mis primos, los crímenes. Y bueno, miren, yo creo que no hay una sola letra en ese relato ficticio, alias petición fiscal, que no sea mentira. Yo pienso que el papel, cuando la estaban imprimiendo, le tiene que haber dado un infarto y o la máquina de escribir o la computadora tiene que haber cogido corte, porque tanta mentira junta. Wow, miren, mi respeto. Pero no solo eso, ver y saber que los testigos de la fiscalía, todos ellos militares del MININ y de la FARC, policías, mintieron, han mentido tanto, 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 que no sé de qué manera calificar este tipo de comportamiento de cosas. Los que no vieron la directa del miércoles, o jueves, no recuerdo cuándo lo hicimos, que habló mi tía y todo, los testigos de la defensa, los dos testigos, estaban justo, los dividía una pared de los testigos de la fiscalía. Y ahí se podía escuchar cómo se reían. Cómo se reían ensayando las mentiras que iban a decir. De hecho, uno cuando salió dijo, no, con todo lo que yo dije ahí, ya por eso nada más le van 2 años. Para que ustedes tengan claro lo que está sucediendo en Cuba. De nuevo, de boca de los familiares de los presos, que es la única manera de que usted vaya a tener la información correcta. Estamos hablando de esto, lo están pasando todas estas personas inocentes. Los juicios, los tribunales están siendo militarizados para que la gente no se acerque. En fin, crímenes totales. Tenemos aquí las pruebas todas. Hemos hecho una colección de capturas de pantalla de todos los videos que ahora sí hemos terminado de recopilar, que ha sido maravilloso, más el testimonio de Jovelito, que estuvo aquí la semana pasada, que fue testigo presencial minuto a minuto, porque marchó junto con mis primos, y él salió de Cuba y pudo dar este testimonio en vivo aquí diciendo que fue impresionante como él intervino, dando fe de la mentira tan enorme, todo. Y señores, hay un nombre, hay unos cuantos nombres detrás de todo esto. Tenemos a la gobernadora corrupta de Mayabeque, a Tamara Valido, que ya les digo, ¿no?, en la cadena de mando, la cadena esa evolutiva, no, involutiva, porque esa gente no evolucionaron, ellos fueron bajando así, ¿no?, completamente. Ella está arriba también de Yerandi, a Yanina, y bueno, a todos los demás tenemos, yo no te puedo explicar qué cantidad de capturas de pantalla, de video, es increíble cómo si no hubiera habido redes sociales, teléfonos y todo eso, eso hubiera sido la historia diferente. ¿Cómo ellos se atrevieron a meter la pata de esa manera, sabiendo de que había tantas horas de video y de todo? Ay, se volvió a caer esa ilícita. Bueno, ojalá y se pueda conectar de nuevo. Es increíble, y nuestra misión va a ser, y ha sido, ¿no?, desde que empezamos, pero va a ser enseñarle a todo el mundo, todo el tiempo, quiénes son ellos de verdad. Cómo literalmente Tamara y Yanina, hay un momento que están literalmente así observando lo que está pasando y casi casi felicitándose, diciendo qué bien nos está quedando esto. Cómo mis primos se acercaron, empezando por Jorgito, a Yanina, frente al partido ahí, a explicarle, esto es pacífico, esto no lo está pagando nadie, por favor, no nos... ¿Cómo le dio la espalda? ¿Cómo este teniente, Dani Hernández Viera, este teniente del MININ, del cual también tenemos la dirección, es uno de los que ha mentido, pero wow, mi hermano, felicitaciones para ti. Conforme eres chiquitico, en estatura eres enorme en lo basura que eres, para no decir otra palabra. Como ese muchacho, señores, es impresionante ver cómo ese muchacho llega por arte de magia, porque no por arte de magia, porque sabemos que Tamara lo llamó, llega y atraviesa esa multitud, y tú lo puedes ver buscando, y cuando divisa a Nadir, va directo, es como que aquí encontré mi premio. Y es horrible, sobre todo saber que mis primos tuvieron que aguantar todo eso. Ay, perdóname, Salicita, dime.
¿Cómo que pasó lo mismo? Disculpa que te interrumpa. Sí, uno
no, chica.
A Michael, lo mismo, se dio igual. Es de Melena, pero lo conoce perfectamente. Y entonces, cuando hubo que identificarlo, tenían que bajarse en Naso Buco, porque si no, no sabía. Y en la marcha dice que Mike estuvo todo el tiempo con Naso Buco. ¿Cómo tú lo reconociste? Ay, no, ¿para qué?
No, gracias. Gracias por el detalle, porque es que todo eso gira en torno a lo mismo, ¿no? Yo sé que hubo un momento... Ah, perdóname, no te escuché.
Es un trabajo práctico que ellos aprenden.
Correcto.
hubo un momento, pobrecito Nadir, que Nadir se quedó mirándolo así, me cuenta Gracie, y se tuvo que quitar, en el juicio, se tuvo que quitar los espejuelos y hizo así. Porque hay momentos que uno está delante de la maldad, de esa maldad tan enorme que una persona inocente se queda sin palabra. Porque te quedas sin palabra. Es una cosa impresionante. Ese día de juicio, no sé de qué manera, en el cambie para el camión blindado ese, donde estaban transportando a Bin Laden, perdón, era mi primo, perdió los espejuelos, los únicos espejuelos. Muy fuerte, muy fuerte. Gracie me cuenta que en la visita conyugal que tuvo el día viernes, ¿verdad? Sí. Que Nadir estaba llorando por su bebé, por su niño.
Todos están así, deprimidos. Definitivamente todos están por gusto, no hicieron nada, pero bueno.
Está llorando por su bebé, el cual aprendió a conocerlo gracias que... Wow, Gracie y Saleh hacen un trabajo ahí tremendo. Enseguida lo han enseñado desde el principio en la computadora, la foto de la pantalla, todo. Ese es papá, ese es papá, ese es papá.
Ahora los niños la están pasando mucho más Betty. Ahora es una sola persona, los niños no pueden entrar. Ya ellos van sintiendo esta ausencia.
Claro.
Por lo menos me piden que, mamá, yo puedo con el saco. Así me dicen medio.
Yo puedo con el saco. Vamos a explicarle a los amigos que quizás no relacionan qué cosa es el saco. El saco es la comida que hay que llevarle a los presos el día de la visita, que es lo que ellos van a tener para comer un poco, que no tienen refrigerador, obvio, tienen que ser cosas que se puedan mantener ahí. Y a veces los guardias estos juegan este chantaje de que el saco está muy pesado y no te lo quieren cargar. A mi familia le pasó la primera visita, a lo cual mi tío dijo, no te preocupes, y ustedes han visto a mi tío Jorge, que es chiquito y flaquito, pero es un gallito de pelea. Yo le digo a él patria y hueso, no patria y vida porque está muy flaco, pero le digo patria y hueso. Y él cargó su saco. Y ahí ya pueden ver que el niño de Sailita le está diciendo, yo quiero ir porque yo puedo con el saco.
En la primera visita ellos como que le tomaron el peso porque me hicieron creer a mi familia de que no estaban ahí. No vino nadie a ver a Michael, no me sacaron de la visita conyugal, el niño lo dejaron afuera, no lo dejaron llevar, y cuando el guardia tocó los sacos dijo, no, si pesan no los voy a entrar. Digo, obvio que van a pesar, claro que van a pesar, esa es la comida de un mes. Yo no puedo venir aquí nuevamente, porque aquí está establecido que es una vez al mes. Y le dije, yo dudo. Entonces mis familiares le dijeron, por favor, déjenos entrar porque nosotros estábamos aquí. Todo el tiempo estuvimos aquí. Tal vez fue un error de ustedes. Y yo le dije, yo dudo que cuando ese saco llegue a la puerta de la prisión, ningún recluso que sepa que el saco es de Michael o de quien sea, no se lo va a cargar. Como en efecto, el saco pasó. Por supuesto que se lo iban a cargar. Porque ellos dijeron que como que
ustedes Michael saben que... Ay, perdóname, Sailicita, perdóname, no, perdóname. Es que el arroz, no, el arroz que están dando ahí en Quibicán, en la comida, es una comida podrida. Vaya, no puedo adornárselo de otra manera, es comida podrida. La única manera cuando a ellos se les acaba lo que viene en el saco, que ustedes saben, estamos hablando de cosas que son secas, que no... No puede ser algo que tú puedas guardar en el refrigerador porque no hay. Es tener algún tipo de aliño o mayonesa o la manteca de puerco para echarle, para poder bajar eso. Eso también se lo quitaron, le hicieron requisa y le quitaron la manteca de puerco. Gracie me enseñó de la otra visita cómo le picaron los jabones de bañar que les llevaban, le picaron a la mitad los jabones de baño, que ustedes saben, un jabón de baño, ¿qué será esto? Un jabón de baño a la mitad, porque ahí se pasan cosas, no sé qué tipo de bomba se puede pasar dentro de un jabón de baño. Y le hicieron otra requisa ahí allá adentro de que parece que tenían más jabones de la cuenta y le quitaron jabones, según las leyes de higiene de ellos, ¿no? Eso es lo que está pasando. Esta es la realidad que estamos viviendo nosotros. Por si acaso ustedes alguna vez se preguntan por qué esta gente sigue con la cantaleta de los presos políticos y la cantaleta y no dejan eso un poquito. No podemos. No lo vamos a hacer, no podemos, simplemente no va a pasar, eso no va a pasar. Esta semana vamos a tratar de hacer dos directas más, solamente para esta historia del juicio falso. Queríamos hoy darle esta segunda parte con nombre. Vamos a hacer un pequeño reto para los que no están en Twitter y todo eso. La página de la Fiscalía de Mayabeque tiene una página en Facebook. De hecho, hace tiempecito atrás, ellos abrieron otra página, la cual tuvieron que cerrar porque la artillería pesada no los dejó continuar. Abrieron otra página que se llamaba Mayabeque Team contra o versus fake news o las noticias falsas. Y bueno, aquello era una cosa horrible. Los primeros en inaugurar esa página fueron mis primos. El resumen de este fiscal era que tenían hasta armas explosivas. Imagínense, todo esto lo tenemos nosotros. Ay, volvieron a tumbar a esa ilícita. Bueno, yo sé que ella regresa. Esa página, porque ahí hablaron de las hermanas Garrido, que Michael, el esposo de una de ellas, está por ahí. Horrible. Miren, señores, una cosa caótica. La tuvieron que cerrar, porque afortunadamente los amigos, la familia, los cubanos, de verdad, con sentido de justicia, empezaron a atacarlos a ellos ahí, a decirle. Bueno, la página la tuvieron que cerrar. Ahora, yo les voy a proponer a ustedes una cosa que no les va a consumir mucho tiempo. Vayan a la página de la Fiscalía Provincial de Mayabeque, se llama así mismo. Vayan ahí y ellos tienen una parte para la reseña, para los reviews, donde usted le puede dejar una estrellita, le va a decir, usted recomienda, tiene unos viajes a unos a la de Facebook, porque es azul. Y últimamente, esta saga de ir demostrando, porque vamos a testimonio de estos militares, un abrazo para todos ustedes, gracias por conectarse.
Y finalizamos el programa de hoy con la denuncia que recibió el activista, el líder del Partido Demócrata Cristiano del Territorio Agramontino, Jordan Marrero Huerta, sobre la situación del excesivo cobro de la electricidad a activistas de derechos humanos del territorio.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Jordan.
Sí.
De aquí te habla Jace, la esposa Ricardo, la esposita.
Ah, sí, dime, Jace.
¿Cómo está todo por ahí, varón?
Gracias a Dios, todo bien, hermana.
Ay.
A pesar de todas las vicisitudes que pasamos, igual que la...
Así mismo. Bueno, yo te diré que llevo 3 días aquí en mi casa sin corriente.
¿Y eso?
Bueno, mijo, porque mira, hace como 2 meses y pico atrás nosotros estamos con un consumo de mil y pico, y a ver, yo pedí, tengo el derecho a pedir el reclamo, ¿eh?
Sí.
Y nada. Tú sabes que cuando tú reclamas tienes que pagar la corriente.
Sí.
La primera la pagué de 1,127 pesos. Pero ya esta otra para el reclamo, y ellos me dicen a mí que ese contador está bien. Si el contador está bien, ¿por qué me tiene que llegar ese consumo de corriente? Si yo aquí en mi casa lo que tengo es un televisor chiquito. Una nevera que se compró hace como 3 meses nada más. Ventiladores. Yo no tengo más, yo no tengo turbina, yo no tengo nada aquí que me consume esa cantidad de corriente. Y entonces, reclamándole eso, pagándole la corriente, me vino 1,119 pesos otra vez. Y entonces, no, mandaron el mismo descarado del otro viaje aquí del lío de la corriente y no, que él dice que no, que eso está bien, que el metro se llevó al laboratorio y que eso está bien. Le dije, eso es mucha mentira suya. Eso no puede estar bien porque si vecinos aquí te están diciendo que tienen niños chiquiticos igual que yo y viven hasta culeros ahí en el sobón, ¿eh? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo tengo esa cantidad de corriente para consumir? Que yo, los vecinos míos consumen menos que yo y gastan casi lo mismo que gasto yo. Y estamos en esa perrera, pero llevo 3 días aquí sin corriente con 2 niños chiquitos en la casa. ¿Viste? Un niño chiquitico.
Sí, dame detalladamente la dirección tuya allí, sí. Y los nombres sí. Y apellidos.
Sí. A ver, calle A.
Sí, dale.
Número 33.
Sí, dámelo corrido.
Entre prolongación de octava y primera.
Ajá.
Reparto Barrio Madrigal.
Ah, eso es en Florida, municipio Florida.
Eso, ajá, municipio Florida.
Ajá. Dame el nombre y los apellidos tuyos,
Gixi. Gixi Izquierdo Ramos.
Sí, tú eres la esposa del prisionero político.
De, ajá, Ricardo Hernández Ruiz.
Okay. Entonces, ¿tú piensas que detrás de todo esto puede hacer que...
Sí, sí, yo pienso que esto alguien tiene un enmascaramiento hecho aquí. Porque yo no estoy de acuerdo con eso mismo.
¿Verdad que no es fácil? No es fácil.
No, mira, y entonces ya él viene y me lee, el que lee la corriente, viene y me lee y me dice, ¿no la vas a pagar? Le dije, no, no la voy a pagar, que la pique. Yo no, aquí no ha venido ningún inspector otra vez a verme ese contador. Y yo no voy a pagar 1,119 pesos otra vez porque yo estoy consciente que no lo consumo. Y me la pica, ¿no? Y cuando me la pica me dice, mira, para el mes que viene eran 700 pesos. ¿Me dice? Digo, ah, mira, eran 700, ya no eran 1,020, ni 1,027, ni 1,019, como tú me estás cobrando. Y estaban en esa perrera, mi hija llamó ahora ahí a un oficial ahí, a un perro de la seguridad, y entonces, dice que iban a llamar al jefe, vamos a ver en qué para esto, porque imagínate que yo tengo un nieto chiquitico aquí, que lo que tiene son 3 meses, y tengo que estarlo aspirando, porque están 2 niños, pues ya, conclusión, que los tengo bajo ingreso domiciliario aquí en la casa. Y llevo 3 días con 3 noches sin corriente aquí.
De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 31 de enero acá en Radio Martí. El agradecimiento como siempre a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseando lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana martes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.